Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
La Cueva Reseña. Y así, de estrepitoso, estamos empezando el podcast de esta semana, dedicado una vez más a una película animada de Warner Brothers y DC. Bueno, Warner Brothers Animation y DC, no, parte del DC Animated Movie, así tal cual. Deathstroke, Knight and Dragons. Bueno, y como siempre, el señor Marx Caudillo al otro lado de la dirección IP.
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien esta noche, tarde, mañana, madrugada, sea la hora que nos estén escuchando. Y pues contento de regresar con un nuevo podcast. Y antes de empezar, de hecho, quisiera que si no han visto, o más bien escuchado, el podcast de Superman, Man of Tomorrow, primero lo escuchen y luego regresen a este podcast.
Porque lo vamos a ver en el piso y lo patearemos.
Así mero, ¿no?
Así. Así de cabrones, amigos. No, bueno, luego, iniciando las hostilidades de manera no poco muy agradables. Pero bueno, en fin, ya estamos, como estamos mencionando, estamos platicando justamente de Man of Steel. Deathstroke de Knights and Dragons, ¿no? Que en este caso es una experiencia similar, ¿no? A lo presentado en bueno, primero se presentó en la plataforma CW Seed, que uh-huh. Pues es una plataforma gratuita justamente de esta, bueno, del CW, ¿no? Es gratuito online, se pueden ver muchos contenidos, bla, 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 bla. Pero pues una de las sorpresas fue justamente esta nueva animación, que creo que primero, para empezar, digo, y hay que ser muy sinceros, o sea, como que todo el mundo sorprendió de que anunciaron una serie animada de Deathstroke. Y pero también como que mucha gente lo tomó un poquito con reserva porque, pues, por ejemplo, las otras películas animadas habían sido medianamente bien recibidas. Por ejemplo, creo que no platicamos aquí en este caso de la de The Rey. O los cortitos que existieron de The Vixen, ¿no? Que no estaban tan mal, no salieron tan peor, por decirlo de alguna manera. Pero justamente, bueno, la que había salido muy buena y que de hecho hablamos muy bien de ella a lo largo de varios meses fue justamente la de Constantine, City of Demons, ¿no? Entonces esa creo que sí nos
joya.
Sí nos gustó bastantito y sí hablamos muy muy bien de esta animación, pero justamente, bueno, ahorita estaremos platicando de este proyecto, pero antes de arrancarnos bien, Marx, no seas malito, por favor, recuérdanos todas las vías de contacto con las que nos pueden escuchar en los diferentes, bueno, diferentes formatos, ¿no? Realmente.
Claro que sí, bueno, nos pueden escuchar, bueno, supongo que si está escuchando este programa, este podcast, nos está escuchando en alguna de las plataformas que voy a mencionar, y si no, pues háganoslo saber también, porque hay muchas plataformas que también no conocemos, pero mucha gente nos escucha, ¿no? Entonces sería bueno saber bien en dónde también estamos, si se nos va alguno de esos, ¿no?
Pero que, bueno, que de hecho, particularmente, yo creo que una de las que siempre habíamos así como medio ignorado había sido justamente iVoox, y resultó, ajá, que mucha gente nos escuchaba a través de iVoox, ¿no? O sea.
Sí, digo, entonces nos hemos llevado varias sorpresas con esas plataformas, sí, entonces sí. No está de más, ¿no? Bueno, nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, iVoox, Windows Podcast, y también nos pueden escuchar en Amazon Music, en YouTube, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también. YouTube se considera más o menos ya red social, ¿no?
Digo, híjole, no sé, es que sí. Bueno, es que también hay gente que considera Spotify, ¿no? Como, como red social, ¿no?
Entonces, ya está evolucionando muy rápido esto y pues no está de más. El sitio oficial, ahí también nos pueden escuchar, lacodelnerd.com, donde además de escuchar los podcasts, podrá ver las reseñas y noticias del mundo nerd.
Así, tal cual. Entonces, pues bueno, en fin, pues ahí están justamente todos los mensajes. Bueno, que aparte en Spotify nosotros particularmente tenemos varios playlists, entonces creo que valdría mucho la pena que estuvieran al pendiente justamente los playlists que estamos subiendo en Spotify, aparte de que está disponible el podcast. Bueno, en fin, Warner Brothers Animation y Blue Ribbon hacen mancuerna de una vez más para justamente esta película animada, ¿no? Que pues básicamente va de la siguiente forma, ¿no? Slade Wilson, que es el señor Michael Chiklis, ha logrado un equilibrio entre su vida familiar y su trabajo como el mercenario Deathstroke. Sin embargo, todo empieza a venirse abajo cuando su hijo Joseph, que es interpretado por Griffin Puatu, es raptado por el villano de nombre Jackal, que es Chris J. Alex, poniéndolo en un camino del cual nunca podrá regresar. La verdad es que las reseñas, la sinopsis se oye re bien.
¿Se escucha bien?
Se oye bien.
La ejecución. Híjole,
bueno. En fin, como estamos mencionando, esto fue originalmente concebido como una serie web, ¿no? Justamente para la plataforma CW, que fue anunciada por Warner Brothers Animation, Blue River Content, que esos dos fueron las mismas responsables justamente de hacer la de Constantine City of Demons y también Berlanti Productions. O sea que Berlanti Productions, si le suena el nombre, si está usted en lo correcto, es la responsable de hacer todos los programas del CW. Básicamente, o sea, todos los shows live action de CW, más aparte algunas otras cosas como River, de Sabrina, etcétera, etcétera, pero por lo menos en cuestión DC, pues bueno, ellos son justamente los responsables de hacer este producto, ¿no? Y pues justamente pues hacen una vez más equipo justamente para traernos esta producción centrada en el famoso mercenario de la librería de DC, ¿no? Con un sabor muy distinto, creo que eso es lo único que le puedo aplaudir, ¿no? Con un sabor muy distinto a lo que conocemos del universo central, ¿no? De las películas animadas, que obviamente no entra en esa línea, y que pues esperarías un resultado parecido, ¿no? A Constantine City of Demons, ¿no? Otra serie web justamente transformada en película. Híjole, el resultado es que sí tiene un montonal de aspectos técnicos deficientes, Marx.
Y era algo que, bueno, yo luego que la vi, sí dije, híjole, pues, le voy a dar muchísimos piñatazos, la verdad. Sí la sentí muy mala desde un inicio y se lo hizo saber al Graf. Y el Graf como que la trató de defender, pero una vez que me comentabas que hiciste la reseña y fue ahí cuando te diste cuenta que realmente sí tenía muchas carencias, ¿no?
No, es que mira, fíjate que, o sea, lo que pasa es que ahora sí que literalmente cuando hicimos la primera comparación de notas, le dije, mira, me entretuvo la película nada más. O sea, esas fueron las palabras técnicas, que en muchas de las ocasiones le damos mucho el valor a la palabra me entretuvo, ¿no? O sea, generalmente suele ser como algo engañoso, ¿no? O sea, como New Mutants, ¿no? O sea, New Mutants, pues me entretuvo, ¿no? O sea, pero eso no lo hacen automáticamente bueno, ¿no? Y lo que pasa es que, mira, bueno, iremos, mira, si quieres vamos con lo que le vi de bueno, ¿no?
Ok.
Que de hecho, es bueno entrecomillado, que es el guión justamente de J.M. de Mateus, justamente que es, bueno, es un escritor muy reconocido de DC durante muchos años y que también fue responsable justamente de escribir City of Demons, ¿no? Creo que lo que tiene la película es que tiene un arranque lentísimo. La historia va agarrando trama, o sea, va agarrando fuerza, va la velocidad, la trama. Yo creo, y se lo tengo que atribuir, yo creo que mucho al tema de los de la forma de estructura de episodios cortos, porque sí, creo que a diferencia de la de City of Demons, esta sí se siente como muy muy de episodios cortitos, ¿no? No sé si estés de acuerdo contigo.
Es que las tramas como que se van resolviendo rápido. Digo, no quiero caer en spoilers ahorita, pero sí hay muchos momentos al inicio en los que encuentras un clímax rápidamente y se desvanece, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que el uno también de los grandes problemas de esta serie es que, pues bueno, se siente... El ritmo no es el debido, porque la construcción original está ahí. O sea, aún así se percibe ese sentido de serie, que pues simplemente lo dejaron y trabajaron encima de eso, ¿no? O sea, no hay una reconstrucción para una película.
Sí, porque creo que en el caso de Siri Timon no se siente tan fuerte, ¿no? En este caso sí se siente durísimo, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas que a mí particularmente me generó como mucho escozor de esta producción, porque sí se sienten muchas historias chiquitas y que sí, hasta... O sea, como son muy autoconclusivas, ¿no? Y realmente la historia central no va nunca a ningún lado, ¿no? Eso creo que sí. Digo, a mí lo que sí le puedo atribuir es que me fue ganando un poquito, ¿no? Y ya al final de la película, pues como que ya habían cuajado muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero al final tampoco es así como que sea muy sorpresivo, ¿no? La actuación de Michael Chiklis, creo que... Me di cuenta de que hice trampa en la reseña escrita. Escribí todo lo bueno primero y ya después le di de piñatazos completamente, ¿no? Michael Chiklis es Deathstroke, ¿no? Que es sólido, no se me hace brillante, no luce como en algunas otras ocasiones. Yo creo que en más de una ocasión se ve justamente opacada por Sasha Alexander, ¿no? Que es quien interpreta el personaje de Adi, ¿no? Que es el pues realmente la compañera, ¿no? De Slade, ¿no? A lo largo de toda la toda la película. Bueno, que es la esposa, ¿no? Y pues creo que el resto del elenco hace las cosas bien, sin mayor ni más, ¿no?
Sí, creo que no hay realmente un reflector que sobrecaiga, simplemente es un trabajo cumplidor.
¿Es un trabajo bueno o malo? Es un trabajo nada más.
¿No? Es un trabajo nada más.
Así como así como si fuera de los Simpsons, ¿no? Tal cual. Sí, no, es que, o sea, bueno, lo que pasa es que sonaría, ¿no? Que como, Michael Chiklis, ¿no? Como Deathstroke, ¿no? Pues te llamaría la atención. Michael Chiklis, si no lo ubican, es el actor de The Shield, o en su defecto, seguramente muchos lo deben de recordar mejor como la mole en las películas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Las previas antes, al bodrio que salió de
Bueno, no es como que las otras estuvieran tan buenas.
Bueno, sí, ¿no? Pero... No, bueno, el Silver Surfer todavía se defiende un poquito, ¿no? Pero bueno, en fin. Kevin Ripple es una vez más el colaborador musical para esta cinta. De hecho, bueno, platicamos justamente de él la reseña pasada, justamente que estuvimos platicando de Superman Man of Tomorrow, porque hizo la música. Y pues bueno, habíamos hablado justamente de la música de Constantine Sear of Demons, de Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. Y pues hace igual un trabajo para esta música, para esta serie. Sin embargo, creo que a lo mejor la composición como tal, si la escucha uno solito, no es tan mala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A lo que me refiero es que más bien, en específico, creo que todavía se nota más en esta producción, posiblemente por el mismo tema de que es como más tipo capítulos, bueno, que más bien es a partir de capítulos donde la música no luce nunca en la producción. No, entonces realmente esto más bien es un tema de dirección, ¿no? O sea, no tanto de mezcla, sino pues obviamente no la música en realidad nunca forma parte del trabajo. Sólido, no bueno, pero híjole, sí me sigue causando mucho conflicto, Marx, el hecho de que este soundtrack y el de Man of Tomorrow estén disponibles para reproducción online o a descarga o a venta, lo que sea. Cuando precisamente creo que Constantine City of Demons y Batman vs. The Teenage Mutant Ninja Turtles son infinitamente superiores, ¿no? Y aquí, digo, llama mucho la atención porque efectivamente Kevin Ripple está empezando a volverse como un nombre recurrente justamente en las producciones animadas de DC y pues bueno, ¿no? Llaman poderosamente la atención de que no haya justamente esté disponible este material, ¿no? Bueno, el de Batman y las Tortugas Ninja y el de Constantine, ¿no? Pero sí está justamente tanto el de Superman Man of Steel, digo, Man of Tomorrow, perdón, y justamente está de City of Knights and Dragons, perdón. Ya le estoy cambiando. Ya le estoy cambiando a City and Dragons.
City and Dragons. No, pues sí, creo que tal vez hay buenas historias en general en las películas animadas de DC, pero como siempre, creo que no, casi nunca el reflector sobrecae en la música, ¿no? Sí, y cuando no es el caso, tristemente no está el acceso a ella. Entonces,
¿Qué es el caso de Superman All Star, ¿no? A mí la música de Superman All Star me hace una maravilla y es una pena que no exista grabación de ella, ¿eh? O sea, sinceramente. O incluso la de Apocalypse War, ¿no? O sea, la de Apocalypse War creo que también se les olvidó su existencia, entonces.
Sí, entonces, pero como siempre decimos, o sea, digo, pasa muy desapercibida la música de Kevin Ripple, y como la gran mayoría de las otras composiciones, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, en fin, ok. Saquemos el palito y empecemos a entonar, dale, dale, dale.
No, digo, creo que ya le estábamos dando piñatas. No, ahorita le van a llover peor, ¿no?
No, es que ahorita le van a llover. O sea, es que estos fueron los suavecitos. Los aspectos técnicos son lo más charrito, ¿no? De la producción en general, ¿no? O sea, vamos a pensarlo así como tal. Y sobre todo creo que el gran problema es la animación, Max. O sea, es una animación que, salvo tu mejor opinión, se ve hecha al aventón.
Sí, sí, bueno.
Es que es muy burda, es muy burda. Es extremadamente burda la animación, o sea. A lo que me refiero con animación burda no es que el diseño de los personajes sea burdo, no es que, sino que en sí la animación no está bien lograda.
Es tal vez no va con el perfil que requería Deathstroke, ¿no? O sea, el personaje en sí, ¿no? Entendemos que ya nos habíamos acostumbrado a un estilo de animación después de lo de Bruce Timm y cómo fue evolucionando con las mismas películas, uh-huh, ¿no? Por todos estos 10 años, ¿no? Entonces, ya estábamos tan acostumbrados que, bueno, está bien, nos agrada, pero como ya lo decía en el programa de, bueno, en el podcast de Superman Man of Tomorrow, o sea, quieren como esa renovación, digo, que no está mal, ¿no? Hablamos un poco bien también de lo de Superman, que es una técnica pues, que le queda, digo, no se ve mal, simplemente se ve bien. Deathstroke también toma otro estilo de animación. Pero simplemente no queda, ¿no? Fuera de lo gore, fuera de todo lo que tiene que ser Deathstroke, sí se siente, digamos, desangelado, ¿no? Uh-huh. O sea, no es atrapante simplemente y como bien dices, ¿no? Echa el aventón.
Sí, es que, de hecho, inclusive a mí, particularmente, de hecho, lo plasmé en la reseña, me recordó mucho a las series animadas de MTV, de principios de los 90s, o sea, que era burda, o sea, no era atractiva, o sea, aparte particularmente, y de hecho creo que eso era una de las cosas que estábamos platicando la semana pasada, también Deathstroke, esta película de Deathstroke, no cuenta con tanto color shading, o sea, el color shading es como darle diferentes tonalidades a los colores, si uno nada más, o sea, imagínense que es como si tuviéramos un cuaderno de iluminar, y aplicamos color. Eso generalmente es lo que se le conoce como los flats, nada más, o sea, que es color plano, que de hecho era la técnica común justamente de las animaciones durante, pues, enorme parte, ¿no?, de su vida hasta, bueno, sobre todo los de televisión, ¿no? Era como muy común, o sea, colores planos, que sí, a veces contaban con ciertos niveles de variaciones tonales, ¿no?, para generar obviamente el volumen, pero en muchos de los casos las animaciones solían ser nada más a través de colores planos. Conforme va avanzando la tecnología, empieza a surgir justamente esta técnica del color shading, ¿no?, que es más bien como darle ya los volúmenes, o sea, de un color base le das brillos y sombras, y entonces en automático eso genera que la imagen se empieza a ver muy, muy bien, ¿no? Esto principalmente fue, pues lo empezaron a utilizar, yo creo que realmente hasta... Pues yo creo que hasta mediados de los 90 o casi finales de los 90, ¿no? O sea, que es cuando ya la tecnología empezó justamente a dar un poquito más de oportunidad de que se hicieran esto. Y obviamente, bueno, hoy está atiborrado de color shading, ¿no? O sea, en cualquier cosa, ¿no? O sea, es casi un hecho que en todo vamos a ver justamente este tipo de animación, ¿no? Pero en este caso es muy burdo. Pero a diferencia de lo que estábamos platicando la semana pasada en Superman Man of Tomorrow, no luce tampoco, o sea, sí se ve chafa, pues, o sea...
Sí, digo, no se ve, o sea, digo, en el caso de Superman of Tomorrow, no se ve, digamos, del todo desastroso, pero sí, no es lo mejor.
Sí, o sea, no luce, ¿no? O sea, es una parte que se vuelve, de todas maneras... O sea, es como el mismo estilo o es como la misma idea, pero una llevada de manera muy chafa, ¿no? La verdad, entonces...
Es que fíjate que estás diciendo cosas bien interesantes porque ahorita ya me hizo llegar a la conclusión, o sea, de algo que pensé en el momento que la vi. Ya tiene como más de 3 semanas que esta película.
No, creo que más, Marx. O sea, la reseña la tengo apuntada aquí que está, porque creo que la vimos a la par. Nota cultural, esta reseña por X o por Y razón la tuvimos que ir aplazando. Entre los pocos muchos estrenos que se fueron dando en el cine, habíamos aplazado justamente esta reseña entre que teníamos cosas pendientes, etcétera. Pues estoy viendo, es que la reseña escrita está en el sitio desde el 14 de agosto.
No, bueno, entonces creo que ya. Pero fíjate que ahorita lo que estás diciendo simplemente lo me acaba de llevar así de carece de identidad propia esa animación.
Sí.
O sea, creo no se logra cuajar del todo porque si hay una variación de trazos terribles, ¿no? Sí. De que no logras comprender cuál es la verdadera identidad estética y visual de todo este proyecto, que hasta ahorita viendo imágenes de la película hay momentos que pienso que estoy viendo un anime, ¿no? Un anime oriental, ¿no? Hay momentos en los que volteo y veo que siento que estoy viendo un anime occidental, hay momentos, o sea, es una variación terrible, o sea, no tiene identidad propia este proyecto.
Sí, no, es que a mí ahorita que estuviste diciendo eso, no, es que yo me acuerdo particularmente, hay una escena, una secuencia de que está justamente Slade en el parque con su esposa y la verdad es que esa animación es mala de tío. Mira, ¿sabes qué es lo que le sucede a esto, Marx? Parecería como que lo hubieran mandado a hacer a un estudio coreano de emergencia, la verdad. No es que necesariamente los estudios de animación coreanos sean malos, porque muchas animaciones se hacen en Corea y efectivamente pues hay muchas animaciones que son de muy buena calidad. Pero en este caso sí parece que mandaron así de emergencia, así de, oye, es que manda esto. Oye, no, pero el estudio bueno está ocupado. Ah, entonces mándalo al estadio, el estudio fulanito. Y el estudio fulanito nomás no dio, ¿no? Yo creo que obviamente el hecho de que tengas una animación que no es atractiva es un golpe durísimo, ¿no? O sea, a mí particularmente creo que sí es una de las cosas que me generó como más conflicto justamente de esta producción. Y pues si no te gusta la animación, pues es que difícilmente vas a poder realmente disfrutar, ¿no?, la producción en general, ¿no? Yo creo que eso es un parte. Y a eso, si tomas que pues la película se tarda en arrancar, pues obviamente se vuelve... Yo creo que la película, los primeros 40 o casi 50, no dura tanto, ¿no? ¿Cuánto dura? Ahorita no dure, pero yo creo que por lo menos la primera mitad, aparte se hace pesadísima.
Sí.
O sea, y pues es el fenómeno de que pues mientras te va cansando una película, difícilmente vas a lograr llegar al final. No, dura 1:20 aparte, 1:27.
Sí, y es que dices algo muy cierto, o sea, a pesar de que es una película, entre comillas, corta, se siente muy larga, ¿no? O sea, por el mismo hecho de la construcción.
Es lo que hemos siempre dicho, es que cuando haces una película de 1:30 y logras hacerla aburrida, es que de verdad algo hiciste mal, cabrón.
O sea, la verdad, sí está muy mal realizado eso, ¿no? Sí, no. O sea, y era lo que comentábamos también en la misma reseña de Tenet, ¿no? Retomando lo del guión. O sea, si tú haces mal las cosas desde ahí, casi todo te va a salir mal, ¿no?
No, lo que pasa es que el problema es que tienes una construcción, o sea, tienes, es que si haces técnicamente a una película, la tienes que disfrutar, ¿no? Y entonces tiene que haber ciertos niveles donde estés cuidando los elementos, donde estás cuidando la atención del público, pero el problema es que cuando haces algo muy, muy pesado, incluso no sé, inclusive creo que la idea en general de los Knights and Dragons se me hace como muy... se queda sobrando aparte, güey. O sea, porque como que plantean como toda una historia de trasfondo, del hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también como... porque también es donde se hace muy evidente que es muy capitular. Porque sí se nota de que brincan hasta muy fuerte en el tiempo, ¿no? O sea, en la misma historia. Entonces, o sea, a lo mejor igual la sensación, ¿no? De esto a nivel... A nivel serie, a lo mejor era muy distinta que este nuevo compilado, ¿no? Que hicieron, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, ¿no? O sea,
la misma construcción que dices, ¿no? O sea, digo, tal vez si hubieran retirado todo ese concepto, digamos, metafórico, ¿no? Del Knights and Dragons, habría funcionado de otra manera distinta la película, ¿no? Aparece al inicio, luego desaparece por completo, luego como que a medias a la mitad y luego te lo vuelven a meter hasta el final y es como, ah, sí, ¿y qué era el contexto, no? O sea, nos estás tratando de contar la historia de un antihéroe muy fuera de lo convencional, ¿no? Entonces... es difícil, ¿no? Es difícil cómo tratan de resolver esta serie realmente, que es una serie.
Lo que pasa es que, bueno, sobre todo en todo este tipo de personajes que son villanos, que los tratan a ser héroes, ¿no? O que les tratan de dar como el reflector protagónico. Lo que pasa es que más bien tratan de contar una historia como para humanizar al personaje, ¿no? Y en este caso yo no creo que lo alcanzan a lograr al 100%, ¿no? Sino simplemente es... o sea, pues te lo humanizan, ¿no? Porque evidentemente, pues sí son las situaciones que están pasando, pero en realidad no es que realmente generes empatía con Deathstroke, en realidad, ¿no? A lo largo de la producción. Entonces...
No, en ningún momento, ¿sí? La verdad.
Y creo que la intención justamente del Knights, o sea, de la historia, ¿no? De justamente de lo por cual se llama Knights and Dragons, pretende eso, ¿no? Pero en realidad creo que nunca cuaja, ¿no? También, o sea, no. Creo que es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que la experiencia como episodios hubiera sido muy distinta a precisamente poner todo este compilado, que yo creo que más bien este compilado en específico de este de Deathstroke trataron de hacerlo después de los buenos resultados que les dio City of Demons, sinceramente. O sea, porque City of Demons es una película muy buena, es muy entretenida, es fuerte, ¿no? O sea, es fuerte en este aspecto. A mí se me hace muy O sea, es esta clásica película que es clasificación R porque pues hay mucha sangre, ¿no? Pero en realidad creo que, por ejemplo, la única película, o sea, la única película de las animadas, ¿no? De DC que realmente también por la cantidad de moronga, ¿no? La de Suicide Hell to Pay, pero Constantine creo que es la única que de verdad lo que pasa en la película, en la animación, en la historia, es lo suficientemente perturbadora para que realmente tenga esa clasificación de solo para adultos, ¿no? De R, ¿no?
Entonces, y si me preguntas, o sea, esto ya sería un poquito subjetivo, pero la verdad sí me hace un truco muy barato. Digo, entiendo el perfil de Deathstroke, pero se me hace un truco muy barato para poder enganchar al público, ¿no? O sea, creo que es lo único más llamativo de la película, porque es como, oh, genial, va a haber una película de Deathstroke, oh, genial, va a ser como debe de ser, ¿no? Que como, pues bueno, mucha gente peleó también por ver finalmente una película R de Wolverine, pero pues bueno, el contenido es muy triste y pobre, ¿no? O sea, ya si es violenta o no, pues ya de qué te sirve, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? O sea, sí, o sea, se vuelve el violencia. Es que lo que pasa es que se vuelve. Es el clásico de se vuelve violencia gratuita, ¿no? O sea, es.
Uh-huh, sí, claro.
Entonces, no, sí, entonces. Yo no. Yo estoy de acuerdo contigo que no fue una de esas cosas. Digo, pues yo creo que aquí. Esta película en general, ¿no? Es un ejemplo claro, ¿no? De que sí, la forma también influye, ¿no? En el resultado final de un producto. E incluso, aunque el fondo pueda ser medianamente contundente, ¿no? Porque creo que tampoco el guión es. El guión es maravilloso. Más bien lo que tiene es que sí, justamente va. Te va atrapando, ¿no? Creo que ahí lo que va haciendo y algunos giros de tuerca que a mí particularmente no me habían pasado por la cabeza, ¿no? O sea, creo que son cosas que van mejorando, ¿no? Pero realmente es una animación que tiene algunos, literalmente tiene algunos destellos, pero tiene muy poco brillo, no propio, ¿no? Disponible desde el pasado 4 de agosto de 2020 en plataformas digitales. No sé si, bueno, lo que pasa es que tiene mucho rato que no voy a los lugares donde ven formatos físicos, pero no sé si esté disponible en formato físico en algún lugar. Yo supongo que sí.
No creo que tarde. Digo, no creo que vaya a tardar esta película. Y pues bueno, quién sabe también qué buena venta vaya a tener, ¿no? Digo, bueno, es Deathstroke, depende, sí. Pero. A lo mejor yo creo que, bueno, hay que ser sinceros, mucha de la gente que ve estas películas las ve primero en digital, compran si realmente les agrada, ¿no? Digo, en físico, entonces.
Sí. No, hay algunos que todavía se rigen, ¿no? Por el fetichismo, ¿no? De la película física, pero justamente pues bueno, puede ser el caso, ¿no? Pues bueno, en fin. Híjole. Te dejé 2 estrellas y creo. Y ahora me estoy arrepintiendo porque creo que barqué.
Y sí. Y yo iba a decir, creo que está. O sea, digo, ya es bajo, pero sí. Yo.
A lo mejor sí se queda con 1.5. Un sólido 1.5, ¿no? Sí.
1.5 estrellas, la verdad. Sí está. Creo que normalmente no hemos dicho. Creo que nunca habíamos dicho. O tal vez sí una vez. Dijimos, no recomendamos que vieran una película de DC animada. Yo sí me atrevo a decir que la gente, no, la verdad, no la vean.
Mira, esta sí te la. La neta, esta sí te la puedes brincar, ¿no? O sea, no, realmente no vas a perder nada, no, si no la ves. O sea, eso creo que es un punto. Bueno, en fin. ¿Quieres pasar el spoiler directamente ya? Así, sin más ni más.
Sí, digo, ya nada más las últimas pateadas que le faltan.
Exactamente, sí, me choca cuando son reseñas de este estilo, Max, porque el problema es que son películas de las cuales no podemos platicar, o sea, sí platicamos, pero el problema es que se vuelve todo patear, y no me gusta ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a esto. Spoiler Zone. Bueno, solamente es para recordarles que a partir de este momento vamos a estar tocando seguramente puntos en específico, no sé cuántos, pero algunos temas en específico de lo que nos gustó o lo que no nos gustó justamente de la cinta Deathstroke Knights and Dragons. Y pues obviamente alguna de la información que estaremos platicando en estos instantes puede ser considerada como spoiler, así que por favor le tomamos en cuenta. Digo que apliquen este momento de la verdad, mejor terminen de escuchar el podcast, terminen de escuchar lo que estamos despepitando y ya después creo que sí usted tendrá la opción para ver si decide o no verla, ¿no? O sea, creo que será un punto, pero bueno, justamente tenemos que hacer la aclaración de que hay spoilers incluidos en este instante, que pues obviamente podría haber alguna situación que usted posiblemente no le gustaría justamente enterarse, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Híjole, Marx. No, es que de verdad lo intenté, Marx. O sea, de verdad, creo que... Y sobre todo ahora como que pasando unos cuantos meses y unas cuantas semanas después de haber visto la película, sí siento que es de esas ocasiones que dije, me entretuvo en la película, pero ya en retrospectiva sí digo, híjole, es que sí me la pude haber ahorrado sin temor alguno, ¿no? O sea, devuélvame mis 2 horas de vida que perdí por ver esta película.
Yo la verdad, ¿no?, sí la padecí. Me sorprendió que me habías dicho que la habías visto 2 veces.
Bueno, lo que pasa es que sí. la vi 2 veces. Porque la primera vez no la terminé de ver. Ese me pasó ese día que sí tuve que detener actividades por una situación laboral, ¿no? Entonces, sí tuve que dejar lo que estaba haciendo en ese instante, ¿no? Y entonces ya no me dio mucho chance de terminar de ver, pero sí, no. O sea, es que en retrospectiva, vamos, creo que el momento en el que, de esas cosas que no me pasaron por la cabeza, la verdad, nunca, ¿no? En el momento en el que están hablando del hijo de Deathstroke y todo el rollo, creo que en el momento en el que nos revela, ¿no?, que es Jericho realmente, fue casi como cuando me hizo clic la película, así de ¡ah, claro! ¿No? O sea, fue cuando me cayó el 20 de qué era lo que estaba pasando justamente con la historia, ¿no? Pero se me hacía que, por ejemplo, el Jackal se me hacía como un personaje como muy charro, ¿no? Y es así como mercenario ataca a mercenario, es así como de, oh, bueno, está bien, ¿no? Les voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? O sea, dices, órale, va, cámara. Entonces también todo el rollo ahí que tienen con los diversos personajes que van apareciendo, etcétera, etcétera. Pero realmente creo que lo único que me hizo realmente como reaccionar, o sea, y que fue cuando realmente como que me empezó a llamar la película, fue justamente en el instante en el que, en el momento en el que revelan, ¿no?, que justamente el hijo es Jericho, ¿no? Y entonces así como de, ¡ah, sí! O sea, es así como de... así como de, ah, sí, claro, pues si su mamá se llamaba Marta, ¿no? O sea, sí, claro, ¿por qué no lo pensé? Soy un pendejo, claro, o sea, así me pasó, ¿no? No, y de hecho eso sí es true story, o sea, es de, ah, sí, claro, güey, o sea, su mamá se llamaba Marta, ¿por qué no lo pensé, no? O sea, creo que fue la única parte, ¿no?, la que me hizo así como reaccionar, ¿no?, en esa historia, porque, por ejemplo, creo que de ahí en fuera, o sea, el Hype Queen, ¿no?, Lady Shiva, o sea, todos los demás personajes que pasan completamente desapercibidos, creo que también le afecta mucho que se nota que no es una producción regular de las animaciones de Warner. Porque sí se notan muchas carencias que no veríamos normalmente en una película animada de Warner. Por ejemplo,
pues sí.
O sea, digo, es que esa es la parte que estoy pensando, ¿no? O sea, y toda esta parte como muy modular, creo que tampoco funciona muy bien, ¿no? O sea, ese creo que es el el inconveniente principal que tiene, ¿no? Toda la entrega en general. O sea, tiene un ritmo, pero es un ritmo que pues va, que son como, va como de a 20, como de a 20 minutos, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh. Aquí dicen que son 10. Estoy revisando el dato. Porque son de 12 minutos, de 10 minutos cada uno. Pues más o menos ahí están los 127 minutos, ¿no? Que tiene la película. Pues cada 10 minutos, pues técnicamente era para que estuviera cada 10 minutos, estuviera pasando algo chingón, o sea.
No, y si me preguntas si hubiera quedado como serie, aún así habría sido una serie muy aburrida.
Sí, ahorita que lo estoy pensando. No, lo que pasa es que pensé que eran menos episodios, pero sí, si estamos hablando, yo estaba pensando que eran episodios de, o sea, episodios de 20 minutos. No, uh-huh. Estaba pensando, bueno, pues a lo mejor 20 episodios de 20 minutos no está tan grave, pero si estamos hablando de que fueron 12 episodios de 10 minutos, no, pues estuvo, sí está como muy, no, y lo que pasa es que, mira, por ejemplo, comparativamente con lo de The Syrian Demons, digo, The City of Demons, lo que pasa es que la construcción de los episodios le ayuda mucho, porque sí te está contando como una gran historia, salvo posiblemente la parte donde te platica, ¿no?, un poquito la historia de... El background justamente de John Constantine en City of Demons. Realmente todo lo demás va en una construcción muy grande hacia un final muy bien realizado, pero creo que aquí realmente la historia o todo empieza a cuajar, o más bien todo empieza a caer en su lugar justamente hasta después de la mitad de la película, un poquito después de la mitad de la película, que vuelvo a lo mismo, es cuando, ah, pues sí, claro, pues sí era Jericho, ¿no? Entonces es así como que empiezan a caer todas las situaciones en su lugar, y es cuando dices, ok, ya empieza como a llamarte un poquito más la atención la película, pero también acaba muy chafa, ¿no? O sea, que creo que también ese es otro de los...
Sí.
O sea, es el clásico de se muere, pero no se muere. O sea, y que aparte te lo spoilean desde el principio de la serie, ¿no? O sea... Pues ese es el principio de la película, básicamente, ¿no? O sea, el hecho de que ves que Deathstroke, ¿no? Se arrastra, ¿no? Saliendo del mar, ¿no? Y pues en automático, pues eso te spoilea el final, ¿no? Y entonces hace como de. Pues sí, pero pues sí me lo planteas de otra manera. A lo mejor en el final, a lo mejor se vuelve todavía más interesante. Y tratan de aterrizarlo bien. Con el rollo de los Night and Dragons. O sea que, bueno, los Night and Dragons es básicamente una historia infantil, ¿no? Que justamente el hijo Joseph le pide, ¿no? A Slade que se lo cuente, ¿no? Y que se lo repita. Y entonces básicamente se vuelve como un tipo de... Como un tipo de conexión, ¿no? Entre el personaje de Joseph y justamente Slade. Pero volvemos a lo mismo, lo que pasa es que creo que en esta idea o en este intento de tratar de humanizar a un personaje como Slade, creo que falla por completo, y realmente esa historia, como esa analogía o ese simbolismo, justamente lo que representa el cuento, ¿no? Del Night and, de los Knights and Dragons, creo que ya dije Knights and Demons, lo de Knights and Dragons. O sea, como que tiene una relación como muy cercana, como de relación padre-hijo, pero realmente no logra ser empática. Es que esa es la parte que dije, híjole, es que aquí es donde no terminó de cuajar el rollo. Precisamente porque, pues no queda chido, ¿no? O sea, esa creo que es la parte que no falla, que falla por completo, ¿no? Entonces... Y pues realmente no logras la empatía nunca con Slade, ¿no? O sea, y pues la forma tan desastrosa en la que acaba la serie tampoco te ayuda. Bueno, la película tampoco te ayuda, ¿no? O sea, porque sí, eso es como de... Es demasiado... Pues es demasiado obvio, ¿no? Al final. No hay sorpresa, no hay no hay nada que te llame la atención, no hay algo que poderosamente digas, híjole, sí vale muchísimo la pena. No, o sea, en realidad todo, o sea, se vuelve como muy straightforward, ¿no? Como muy predecible, y pues eso también al final pues te afecta, ¿no? No hay sorpresas, ¿no? En realidad, a lo largo de toda la producción. No hay vueltas de carro, no hay twist plots, no hay No hay nada, ¿no? En ese aspecto.
No, digo, carece de muchas cosas narrativas, carece de muchas cosas visuales, carece de muchas cosas técnicas, ya para no estar diciendo tantas cosas.
Sí.
Pero sí, o sea, creo que... O sea, no te deja mucho, ¿no? Quisiera sí, compararlo
no,
con, algo,
no
con algo similar. Ajá, exacto, ¿no?
Sí, no
quisiera
aporta.
Compararlo con algo similar para poder hacer bien la analogía. Y yo creo que la más cercana podría ser Star Wars Clone Wars. No, Star Wars Clone Wars de Tartakovsky, ¿no? O sea, que era una serie lineal de capítulos
muy episodios muy cortos.
Que, digo, o sea...
Que curiosamente si los ves todos juntos te forman una película de 2 horas, curiosamente, ¿no? Pero bueno, eso
es... Exacto, ¿no? Entonces, digo, o sea, nada más... Pon tú, vamos a tomar la primera temporada, ¿no? Te late. Nos despegamos por completo de los episodios de toda la existencia de Star Wars y nos vamos luego a la serie, ¿no? A la primera temporada.
Uh-huh.
Sí, tal vez no te va a dar algo tan profundo, pero al menos te está dando una historia lineal en la que dices, wow, oye, la está sufriendo este personaje desde el minuto cero,
sí,
¿no? O sea,
sí,
desde
claro.
el minuto punto uno, ¿no? O sea, la entiendes, ¿no? El concepto de bélico que están padeciendo cada uno de estos personajes, porque obvio, van rotando al protagonista de cada capítulo.
Sí.
Y aún así se vuelve interesante, ¿no? Tal vez no te volverás empático, pero entiendes la misma problemática que están teniendo, ¿no?
Uh-huh.
Es algo que ni siquiera Deathstroke puede tener, ¿no? Entonces creo que desde ahí vamos dándonos cuenta de la magnitud del problema, de qué tan mal realizado está esto, ¿no?
Sí, no, es que... Es que sí, por más que le queramos, o sea, por más que queramos decir más, es que realmente creo que ya llegamos a ese punto donde, híjole, por más que le tratas, por más que le buscas, por más que le rascas, pues es que en realidad el producto no quedó como... Digo, no quedó sobre todo para los estándares de calidad que estamos acostumbrados a ver de las películas de DC. Que generalmente tienen una media, ¿no? O sea, como que sí, generalmente sabemos que son buenas animaciones, ¿no? La música no luce. La historia, generalmente más bien depende de la historia, ¿no? De si la historia si es muy buena y sube y baja, generalmente te atrapa, pues bueno, se entretiene mucho. Pero aquí creo que lo que pasa es que el problema es que sí, aunque la historia te va atrapando, todavía cae de repente en algunos absurdos el guión, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Echa lo que quieras. Pero como lo que sea, y al final, ¿no? Efectivamente, como producto en general, ¿no? Y sobre todo, pues es que más bien creo que ese es el punto, ¿no? O sea, si tú estás mercadeando algo, ¿no? Que tú piensas que va a funcionar en conjunto, pues esperas que realmente la película funcione en conjunto o que valga la pena justamente reunir todo esto para que funcione en conjunto. Que, por ejemplo, esa es la gran diferencia, ¿no? Que, por ejemplo, ¿por qué no ha habido o por qué no se realizó una producción similar de esto? Por ejemplo, de Vixen, por ejemplo. ¿No?
Uh-huh.
Sí existe la de The Rey, pero la de The Rey, te voy a ser muy sincero, no la he visto, ¿no? Que también fue otra producción de CW, ¿no? Que más bien para el CW Seed, ¿no? Que también hicieron película, ¿no? Y de hecho, esa está disponible en los diversos plataformas digitales, ¿no? Principalmente. Porque creo que esta sí, efectivamente, en formato físico no salió. ¿No? Que por cierto, ya chequé el dato, sí, aparentemente, bueno, más bien según lo que se indica de aquí de los datos que tengo, es que la película está disponible en formatos físicos desde el pasado 16 de agosto. Evidentemente no puedo constatar esto porque no he ido a la tienda especialista donde todavía venden formato físico, porque generalmente casi todos se encuentran ¿cómo se llama? En tiendas, en centros comerciales, y la verdad no me he parado en mucho rato en un centro comercial. Pues, a ver, déjame volver a que si es que encuentro, a ver, Deathstroke, Caballeros y Dragones, entonces seguramente eso sí, significa que sí está. A ver, ¡ay! Me mandó la fregada, a ver. O sea, me apareció así en el anuncio de... A ver, nada más quiero revisar el dato. Pero bueno, a ver, más algo más, Marx, que puedas decir.
No, porque ni siquiera, ahora sí me siento mal, porque es una de esas pocas reseñas que digo, no hay Nerd Facts. Así de triste está, ¿no?
No, es una de esas ocasiones que ya no queremos ni siquiera pensar en ella y entonces ya queremos brincarnos los Nerd Facts, ¿no?
Digo, a lo mejor sí hay, pero digo, o sea, tal vez yo no los encontré, pero digo, no hay mucho de qué despepitar en esa zona, ¿no?
Estoy viendo, o sea, me apareció en el catálogo, o sea, en el catálogo de busca me apareció, o sea, como el shortcut, pero no encuentro la película. Entonces, supongo que eso significa que no hay muchas opciones, pero bueno, en fin. Híjole, ¿alguna conclusión, Marx?
Que no vuelvan a hacer esto.
No, sí, híjole, es que creo que acabas de dar en el blanco, eso, la verdad es que... Sí, en ese aspecto creo que sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí, no, o sea, creo que no hay de otra en ese aspecto, ¿no?
Sí, sí, porque... Mira, no fue, o sea, creo que a diferencia de lo que estuvimos platicando la semana pasada, que empezamos a ver la película con un cierto nivel de expectativa, ¿no? Por lo que habíamos visto habíamos visto en los adelantos. En este caso, particularmente, creo que la película de verdad, o sea, no te atrapa, ¿no? O sea, la película de verdad, o sea, tiene muchas bronquitas, tiene muchas situaciones que de verdad no te hace disfrutarla, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, eso creo que es un detalle. Mira, estoy viendo que aquí dice que la prensa le dio 80% de... Bueno, nada más hay 10 reseñas en Rotten Tomatoes. De 80% de aceptación en Rotten Tomatoes, pero 51% contra la gente. Entonces, no estamos tan mal, Max.
No, creo que, digo, es muy evidente cuando las cosas realmente no funcionan, ¿no? O sea, rara vez nos gana muchísimo el fanboy, ¿no? O sea, y decimos, no, pues es que hicieron las cosas mal, ¿no? O sea,
como, no, bueno, nos agarra el fanboy cuando, por ejemplo, hablamos de New Mutants, queremos echarle porras a la película, pero al final del día, pues le terminas pegando de piñatazos, ¿no? O sea, no.
Claro, sí.
Lo que pasa es que cuando las cosas son tan obvias ya no hay forma de defenderlas, ¿no? O sea,
no, sí, sí. Eso es muy, pero muy cierto. Sí. Entonces.
Pero bueno, sí. En fin, está bien. Ya no. Estas son las conclusiones más... Me pone de malas a veces porque de repente me gustaría que precisamente todo lo que se produce... sería destacado o que realmente pudiéramos resaltar, ¿no? Cosas muy buenas. Pero sí, justamente creo que este no es uno de esos casos. Y pues bueno, ya no quiero hablar más del tema, ¿no? Pues bueno, ya con esto llegamos al final del podcast, Marx. Solamente recuérdanos todas las vías en las que pueden escuchar este podcast y seguramente alguna de sus versiones alternativas que seguramente estarán dando con ellas. Ya sea por lo que sea, ¿no? O sea, pueden escuchar este podcast porque se los puso un amigo, ¿no? O sea,
Claro que sí, si ya llegaron a esta parte del programa y no escucharon al inicio, se los vuelvo a repetir con muchísimo gusto. Nos pueden escuchar en distintas plataformas a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Windows Podcast, Podbean, iVoox, Amazon Music y también en YouTube y la cueva del nerd.com, ¿no? Y también no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, ¿no?
Que por cierto, el programa del día de hoy le tenemos que agradecer enormemente a Telmex. Si ustedes escucharon al señor Caudillo un poquito más extraño que lo costumbre, es precisamente porque no pagó su cuenta Marx y entonces
me colgué de la del vecino.
Te colgaste de la del vecino y entonces no creo que hasta eso no se portó tan mal la red, ¿no? No, de repente se medio cortó, pero...
Sí. Sí.
Hace ratito que estábamos grabando en vivo, sí hizo más Bueno, corrijo, siempre grabamos en vivo, ¿no? Más bien a lo que nos referimos es que estábamos en transmisión en vivo hace rato, ¿no? Y ahí sí, sí la padeció un poquito más Marx, ¿no? Pero en este caso sí se comportó un poquito mejor el internet. Pues bueno, en fin, pues ya con esto llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos acompañaron. Recuerda estar al pendiente de las transmisiones en vivo de, bueno, primero de Nerd News y de En Control. Los Nerd News son los lunes a las 10 de la noche a través de Facebook. En Control, que son precisamente las noticias de videojuegos, los jueves también a las 10 de la noche, y los gameplays, los Nerd Plays, como le hemos llamado, Marx. Eso sí, recuérdame, porque tú eres el que se sabe los horarios.
Claro que sí, nos pueden ver jugar, ya sea cualquier videojuego de índole nerd o al menos lo más parecido, todos los martes y viernes, bueno, los martes de 8 a 9 y los viernes a mediodía, o sea, sí, a las 12 p.m.
Ah, que por cierto, ya va a salir Wolverine en Fortnite, entonces, ahí ya.
Sí, de hecho, creo
ojo,
que
ojo,
ya está la actualización con Wolverine, ya es posible tenerlo, entonces se viene una bonita skin.
Ok. Está bien. Pues bueno, ya con eso concluimos el programa y por supuesto no se les olvide, como siempre, visitar la cueva de nerd.com para los contenidos que acaba de escuchar en estos instantes y mucha, mucha más información. Bueno, ya, así tal cual, sin más ni más, Marx, vámonos.
Vámonos.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.